Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos. Este viernes 30.
¿Encontraron el tesoro? ¿Lo habrán encontrado?
No lo han encontrado. Yo lo estoy buscando, todavía lo estoy buscando.
Bien.
Me gusta, me hiciste acordar una búsqueda del tesoro en Casilda, que se hizo en una plaza, en la escuela primaria. Estaba bueno. Y nos mandaron todos a buscar en la plaza.
Muy bueno.
Re piola, ¿viste? Esas cosas que te quedan. Así que sí, estuvimos toda la tarde buscando cosas en la plaza.
Qué divertido.
Súper interesante.
Bueno. Podemos decir que tiene que ver, ¿no?, con buscar tesoros, sí. Ahí la arqueología.
Uh-huh.
Seguimos con nuestra semana de pistas, huellas, sí, marcas. Huellas. Estábamos pensando recién con Luciana esto de la búsqueda del tesoro.
Sí.
Y la arqueología, de alguna manera, es como una forma, ¿no?, de buscar tesoros. No de buscar tesoros como para enriquecerse, pero de buscar tesoros, sí. Digo, como esto de conocer más sobre nuestra historia, sobre cómo se vivía en otros momentos. Conocer la historia de la humanidad, ¿no?
Claro, claro.
Y algo que es interesante también es pensar que...
Indiana Jones.
Bueno,
claro.
Y cuando hablamos con arqueólogos, muchas veces hablamos... también hablamos con paleontólogos, como uh-huh. que ahí podemos encontrar y como una... un acercamiento ahí entre las ciencias y con la antropología, ¿no? Muchas veces hablamos en lugares, los pensamos en lugares como medio alejados de la ciudad, ¿no?
Claro.
Bueno, hay también arqueología urbana.
Claro.
Que es en las propias ciudades, es encontrar restos de lo que pasaba antes en las ciudades, ¿no? Y
sí.
muchas veces son cosas que podemos encontrar como de forma subterránea, ¿no?
Ah,
digo,
me
como...
hiciste acordar una pirámide que hay en Lima, en la ciudad de Lima también.
¿Sí?
Acá en Perú, sí. Y que está ahí, está como en una plaza y dice que es un lugar arqueológico y que fue construida por los incas y demás. Pero es como en una plaza y es una pirámide en Lima. La gente de Perú debe saber de qué se trata. Y si lo googleamos, viste que te aparece enseguida. Pirámide en la ciudad de Lima. Así que ahora lo voy a googlear. Pero sí, esas cosas. En México DF, un montón.
Claro.
Un montón, súper interesante además, ¿verdad?
Bueno, en México se encuentra un montón, digo, de lo que tiene que ver con el Imperio Azteca, ¿no?
Sí.
Digo, por la Ciudad de México.
Claro.
Lo que es interesante pensar cuando pensamos en arqueología urbana es, digo, toda la construcción, digo, si cuando pensamos en ciudades, pensamos en lugares donde hay mucha construcción,
sí.
donde hay muchos edificios.
Sí, súper modernos, es como.
Claro, entonces tenemos la dificultad de poder encontrar
sí.
esos restos. Sobre, digo, debajo del
claro,
cemento, ¿no?
Claro.
Como un poco...
O sea, sepultados, digamos.
Claro.
Quedaron ahí sepultados, realmente.
Bueno, vamos a escuchar qué piensan algunas chicas y chicos sobre este tema.
Bueno.
¿Te parece?
Hola, soy Sofía Fornari. Tengo 13 años y vivo en Santa Fe, Argentina. Puede aparecer una cueva con huesos de animales... extinguidos o dinosaurios y muchos minerales. Pueden aparecer huesos de dinosaurios, también pueden aparecer joyas de hace mucho tiempo, como trofeos o aros y collares.
Hola, soy Juani, Juan Ignacio Lioto Costamaña. Y vivo en la provincia de Santa Fe. Debajo de una ciudad lo que se me ocurre que podría haber, podría ser animales muertos de distintas épocas. Y mi papá me contó de que en su barrio encontraron debajo de su barrio una tortuga grande que estaba muerta, que era hace 500 años.
Me llamo Lucas Alfetti. Vivo en Santa Fe, en Guadalupe. Debajo de una ciudad, una planta gigante que pueda levantar a la ciudad por los aires. Yo creo que sería dos cosas. Alguna ropa que nos diría cómo se vestían las personas en antiguas épocas y las monedas, o moneda, o un billete o algo que se use como economía en esos tiempos, que es una de las cosas más importantes.
We'll be right back.
Bueno, ahí nos contaban qué piensan de lo que se puede llegar a encontrar, lo que vamos ir descubriendo a medida que hacemos excavaciones o que, digo, que se ponen a estudiar estos arqueólogos, arqueólogas. Y sabes que muchas de las cosas que también se estudian, digo, tienen que ver con, por ejemplo, la basura que quedó,
claro,
¿no? Digo, como,
claro.
O con objetos de la vida cotidiana. Digo, basura, por ejemplo, botellas o restos, claro, de cosas que se usaban a diario.
Sí.
Y que eso también nos acerca a pensar cómo se vivía en esos momentos, ¿no? Digo,
claro.
Ver qué, digo, qué utensilios, digo, qué cosas se utilizaban para cocinar, para comer, para vestirse. Y en algunos lugares, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares de San Telmo, de Puerto Madero, que son barrios que están de los o barracas, de los barrios que tal vez como que están más cerca del río, de los barrios que tal vez más antiguos, se encuentran distintos lugares, distintos puntos que tal vez datan de como edificios de fines del siglo XVIII, de 1700, ¿no? Se han encontrado también túneles, que digo, eso se encuentra también eso, como a partir de,
claro,
de excavar y también a partir de buscar, digo, es un trabajo que se hace junto también con historiadoras e historiadores, ¿no? De buscar,
sí,
fuentes y encontrar datos que puedan servir para reconstruir también la arquitectura de nuestra ciudad.
Claro.
Sabes que muchos de los que también estudian la arqueología urbana está ligados con la arquitectura porque también es una forma de ver cómo se construía,
claro,
en hace, no sé, 200 años,
sí,
por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
¿Vos
acá
tenías...
encontré lo que te decía, es una pirámide en medio de Lima, en el barrio de San Isidro. Dice que es llamativo encontrar en uno de los barrios más acomodados de Lima una pirámide. Dice, el contraste es realmente bello. Dice, recomiendo visitarlo junto con la Huaca Pulyarta, que se encuentra en Miraflores, y así entender a sus antiguos moradores de la cultura Chavín y Guarí. Así que, bueno, eso te pasa. Sí, me acuerdo que estaba caminando por Lima, fui a hacer un trabajo y después me quedó el día libre y empecé a caminar y me encontré una pirámide. Y esas cosas te pasan, y en Latinoamérica debe pasar en montones de lugares, ¿verdad?
Sí.
Supongo, ¿no?
Y sabes que en 2008, en Puerto Madero, este barrio de la ciudad de Buenos Aires, se encontró un galeón. Un galeón de siglo XVIII. Y que fue encontrado 8 metros bajo tierra.
Ah,
digo, como que también es todo,
también,
a partir de la búsqueda. Y que a partir de eso también digo, podemos sacar algunas conclusiones de de cómo se construía, de cómo se vivía y de para qué estaban esas cosas ahí, ¿no? Digo, como,
claro,
o sea, como son esas pistas que digo, estuvimos hablando toda la semana de pistas, a partir de esas pistas que podemos encontrar, por ejemplo, a partir de los estudios de los arqueólogos y arqueólogas urbanas, podemos pensar cómo se vivía en otro momento.
Claro.
Por eso decimos que son de alguna manera tesoros.
Y
de,
sí,
de nuestra historia, ¿no?
Sí, 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 claro que sí.
Y hay una historia en la ciudad de Buenos Aires que es como así medio emblemática, que es la historia de Felicitas Guerrero. Hay como algunos mitos urbanos en relación a ella, y de hecho hay una iglesia en en Barracas, donde muchos y muchas se acercan a pedirle cosas a Felicitas.
Ajá.
De hecho, dicen que se ve el fantasma. Si tienen ganas de buscar en internet, ahí hay como algo para seguir una huella.
Sí.
Y, una familia de mucha plata, del siglo XIX, y que, digo, como también se encontraron en San Telmo, en alguna de las lugares donde ella vivió, túneles que conectaban con otros lugares de la ciudad. Bueno,
wow.
También hay, se dice de Casa Rosada, de
sí,
la Manzana de las Luces.
Ese lo vi, ese fui.
¿Sí?
Sí, fui y bajé ahí hasta lo que se podía, no sé, conectaba ahí con los jesuitas, no recuerdo bien, digamos. Tenía ahí, sí, conexiones, así que las quedé a ver, no sé, debajo de Buenos Aires, ¿no?
Sí, bueno, también dicen en Parque Avellaneda, son distintos barrios de la ciudad, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de lugares donde supuestamente había túneles que, bueno, yo fui en Santiago del Estero,
sí,
también hay un museo histórico en Santiago del Estero que también podés como conocer algunos de los túneles, o sea, podés entrar ahora mismo, ¿no? Digo, como,
ah, qué bueno.
Bueno, ahora en este
momento, sí, sí, bueno,
instante,
pero
no,
pero
sí
se puede. Contemporáneo ahora, sí, digamos, en este tiempo.
Y que después, bueno, hay que, digo, también es interesante estudiar para qué estaban esos túneles, para qué se utilizaban, digo, como, capaz que como rutas de escape, como formas de evadir cierta situación de peligro, ¿no?
Claro.
Y, bueno, vamos a contactar a alguien ahora que nos va a ayudar a pensar y que nos va a compartir un proyecto muy interesante que tiene que ver con todo lo que estuvimos trabajando esta semana en relación a las pistas, las huellas y las marcas. Ajá. Que tiene que ver con las espías, con mujeres espías.
A ver, ¿cómo sería eso?
Y le vamos a preguntar a ella, ¿te parece?
Sí, presentémosla.
Bueno, vamos a hablar con Luciana Ortega, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo te va, Luciana?
Bien, bien, muy bien. Gracias por llamarme.
No, gracias por atender. Luciana, vos sos grabadora, ¿nos puedes contar qué quiere decir ser grabadora?
Bueno, sí, yo me dedico al grabado. El grabado es una disciplina artística que tiene que ver también con las huellas,
sí.
Porque lo que hace es grabar, marcar una matriz que puede ser de plástico, de madera, y esa huella que queda en la matriz se imprime sobre un papel o sobre una tela. Y el resultado de esa impresión es una estampa que se considera un grabado.
Bien, claro, sí, yo estaba justo pensando eso, ¿no? Como que también es una forma de dejar huella, el grabado.
Claro.
Y que también, bueno, no sé, el grabado como me parece que es una técnica que se utilizó mucho, digo, como que es, que permite como una reproducción...
múltiple.
Claro.
El grabado te permite repetir la imagen muchas veces porque es como que vos haces un sello. Imagínate que haces un sello que lo podés reproducir muchas veces.
Claro.
Está buenísimo. Y, bueno, queríamos que nos puedas contar un poco sobre el proyecto de Mujeres Espías, cómo surge y de qué se trata.
Bueno, el proyecto de Mujeres Espías surge en cuarentena. Yo siempre me dedico a hacer series de grabados y en las series intento contar alguna historia de cosas que me gustan a mí. Y, bueno, en este caso... se me ocurrió hacer a las espías porque, escuchando la radio, que hablaban de espionajes y demás, proponen cuál es tu espía preferido. Y todos proponían hombres. Y yo digo, ¿habrá mujeres espías en la historia? Y simplemente me puse a buscar en Google y la primera espía que me aparece se llamaba Josephine Baker, que era una bailarina, cantante, con una historia increíble. Y yo dije, bueno, esto está buenísimo y me encanta y se lo quiero contar a las personas que conozco. Así que me puse a hacer dibujos en base a la historia de estas mujeres que fui encontrando y conociendo.
Buenísimo.
Y a la mayoría de las personas que conozco les encantó. Y bueno, eso también me dio la pauta de que el tema estaba bueno. Y se abrieron un montón de puertas porque también el tema aborda el feminismo, que era una de las cosas que yo quería también tratar, pero no desde el lugar que se lo aborda siempre, sino desde otro lado. Y bueno, el resultado es lo que vieron en mis redes.
Buenísimo. ¿Querés decir cómo, para que lo puedan ver las chicas y los chicos?
Sí, si el proyecto lo pueden ver en mi página de Instagram, que se llama @lucianasilo. Silo con X, porque viene de silografía.
Claro.
Ah, okay.
Y bueno, ahí van a ver un video, que es lo último que presenté, en donde convoqué a amigas para que cada una represente alguna de las espías, y además van a ver todos los grabados con la historia de cada una de ellas.
¿Y cuál fue la historia que más te llamó la atención de estas espías?
Mira, la realidad es que todas me encantaron, pero bueno, voy a elegir a Josephine porque fue la primera y porque fue la puerta de entrada a este proyecto. Ella era una bailarina negra norteamericana. había nacido en una familia muy pobre y, bueno, era discriminada en su país. Se dedicó al baile y al canto, y lo que tenía de particular era que era muy excéntrico su baile, era como un poco clown. Y bueno, con esa característica fue que la encontró un productor y la lleva a Francia. Y en Francia la aman. En Estados Unidos no tanto, por todo el tema de la discriminación racial.
Claro.
Una de las causas de lucha de ella fue esta también, defender los derechos de los negros. Y bueno, en Francia estalla la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ella, como tiene todo un espíritu antifascista y demás, y quiere devolverle a Francia el cariño que le da, decide espiar para los franceses a los nazis. Y la forma en la que lo hacía era cuando la invitaban a fiestas a cantar, y mientras ella cantaba o conversaba con los invitados, reunía información que después copiaba con tinta invisible en las partituras. Wow. Y como era un personaje famoso, podía atravesar las fronteras de Europa sin ser registrada.
Claro.
Eso le permitía la libertad de moverse y de ir pasando la información a los generales franceses. Wow. Bueno, ella dedicó una parte de su vida al espionaje, porque después de eso siguió cantando y siguió en la suya. Espías que fueron 100% espías. Toda su vida fue dedicada al espionaje. Y bueno, Josephine muere de viejita porque también muchas fueron asesinadas, porque fueron descubiertas. En fin, cada una es distinta. Cuando yo me puse a investigar, lo primero que hice fue una lista con todas las espías que había, y mi lista es súper larga, tiene como 70 espías. Pero después como que fui eligiendo distintas historias de distintos lugares también, porque en la Segunda Guerra Mundial está lleno, y más o menos todas tenían como las mismas actividades. Pero bueno, después encontré otra que me gustó mucho, que es de Estados Unidos, se llamaba Anna Smith Strong, y ella estaba ayudando a la independencia de Estados Unidos cuando Estados Unidos se quería liberar de Inglaterra.
Sí.
Y su forma de transmitir los mensajes era a través de señales que daba con la ropa que colgaba. Ella ponía a colgar la ropa y, dependiendo el color y la posición de las telas que colgaba, eran los mensajes. Eso también me gustó, me pareció como que,
o sea, que han,
super creativo.
Han sido tan buenas espías que hay que contratar a una espía para que las descubra.
Claro. sí.
Y en cantidades, ¿verdad? O sea, que todavía sí. Hay que sacarla a la luz, pero en cantidades, realmente.
Sí, hay un montón, la verdad es que hay un montón. Y a mí lo que más me gustó, bueno, fue encontrar esto, como la astucia de la forma en que escondían los mensajes.
Claro.
Eso me pareció que está buenísimo. Bueno, por supuesto que sean mujeres, y porque en general las guerras están representadas por hombres, y también hay muchas mujeres que forman parte de la historia y son claves, porque el trabajo de estas espías muchas veces sirvieron para hechos históricos muy trascendentes.
Sí, nosotros en algún momento habíamos estudiado algo de como las guerras de independencia acá en el virreinato
de Río de la Plata. También tengo acá en Argentina, elegí solamente a una, pero hay una red de espías que funcionó sobre todo en Salta durante la guerra de la independencia argentina. Que también tenían un montón de trucos. Yo elegí a María Loreto Sánchez Peón. Ella lo que hacía era disfrazarse de vendedora de empanadas y se metía en los cuarteles de los realistas y se pasaba todo el día ahí como una vieja que vendía empanadas. Y lo que hacía era escuchar la cantidad de soldados que iban a ir al frente en la próxima batalla. Y con granos de maíz, guardaba la cantidad de granos de maíz que equivalente a los soldados en los bolsillos y después eso lo contaba y transmitía los mensajes a través de sus empleadas. Cuando iban a lavar al río, había un árbol con un hueco y en el hueco de ese árbol guardaba los mensajes que después los patriotas levantaban y sabían cuántos soldados iban a enfrentarse a ellos.
Ah, impresionante. Ah, genial.
Mucha creatividad.
Sí. Una genia.
No, y muy importante también.
Sí.
Y bueno, hubo un montón en Argentina también. Y hace muy poquito, que fue el cumpleaños de Estela, Carlotto, ella contó que cuando hicieron un viaje a Brasil, también habían hecho unas tareitas así, y lo que hacían era juntar información y guardarla en cajas de bombones. Entonces, cuando venían a Argentina, parecía que traían un montón de bombones, y en esas cajas de bombones traían también papeles y distintas cosas.
Claro. Mirá, no sabía eso, muy no, bueno.
Tampoco. Lo contó la semana pasada, que fue su cumpleaños, en una nota que le hicieron.
Digo, ahí está buenísimo, digo, cómo... Digo, esa, lo que decías antes de la astucia, de cómo ocultar, cómo pensar la forma de poder comunicar.
Claro.
Y está buenísimo poder resaltar también el lugar de las mujeres que, digo, que hemos estudiado acá, muchas veces invisibilizado. Y es importante seguir dando como lugar a que conozcamos estas historias.
Sí, la verdad es que estoy contenta porque mucha gente se interesó por el tema y se sorprendió. Así que eso me parece que está buenísimo. Y también está bueno para los chicos. Yo tengo hijos en edad escolar y también le cuento las historias y les encantan.
Claro.
Sí, digo, esas historias son muy... como lo que estuvimos viendo toda esta semana en relación a esto del espionaje o de detectives, que generan como mucha atracción, digo, y está buenísimo poder compartirlo. Y conocer que también, digo, porque a veces parece como solo de la... como parte de la ficción, ¿no? Y pensar que también tienen que ver con nuestra realidad, como que también asombra.
Sí, totalmente. Parecen cosas que solo se ven en películas, claro. Pero hubo personas reales que lo hicieron. Hicieron todo eso. Y es increíble. Sí.
Muchísimas gracias, Luciana. ¿Te recordamos la página de Instagram,
sí,
te parece?
Es @ Luciana Silo, perfecto. Silo con X.
Perfecto.
Y bueno, les agradezco mucho a ustedes por haberme llamado y por haberse interesado por este proyecto.
No, gracias a vos.
Un beso, gracias.
Cata, Jurosiki.
Gracias, sí, Dios. Buenísimo.
Muchísimas gracias, Luciana. Luciana Ortega estuvo con nosotros. Impresionante. Recomiendo chequear la página de Instagram, está sumamente interesante. Bueno.
Nos vamos.
Cerramos,
sí,
viernes.
Nos encontramos el lunes.
Muchísimas gracias.
Hasta el lunes,
buen fin de Juan. Muchísimas gracias, Diego, Facundo, Tomás, Julia.
Gracias, Monchi.
Nos vamos con el Lucas Sativa.
Dale.
¿Te gusta el rock?
Sí, me gusta. ¿Movemos
la cabeza?
Dale.
¿Movemos la cabeza? Moviendo la cabeza.
A buscar tesoros.
A buscar tesoros. Chao, muchísimas gracias, Eruca Sativa. Magú es el tema que eligió la producción para todos ustedes.